Amigas y amigos todos, la verdad que hoy es para nosotros un día de fiesta. Es un día de fiesta para todos los que trabajamos en este lugar, porque en realidad podemos homenajear a quienes nos enseñaron no solo administración, sino también a quienes nos dieron como ejemplo de vida la entrega hacia la salud pública y a la salud de nuestros semejantes. A todos los que trabajamos en este lugar, edificio este que en el año 1925 ganó un concurso público para proyectarlo como Instituto Profiláctico de Sífilis y que el estudio Lerena Acevedo Beltroni fue el que obtuvo la designación para hacer este edificio. Y así fue que, de acuerdo a lo que nos cuenta Antonio Bona y Domingo Galo en su libro que tan gentilmente nos han acercado, el lápiz de Giovanni Beltroni dibuja un edificio de paredes externas lisas, rematadas por un exuberante barroco español que cuenta con elegantes arcadas que brindan un gran impacto visual a quien lo visita. Las crónicas de la época dicen que el proyecto excede el presupuesto asignado, nos recuerda situaciones actuales. No obstante esto, la opinión pública se muestra muy a favor de la realización del proyecto, en el que se combinan con armonía los estilos renacentistas, barroco, gótico e isabelino. En 1927, Beltroni recibe un premio en el tercer Congreso Panamericano de Arquitectos realizado en la ciudad de Buenos Aires por esta obra, y recién en el año 2006 logramos que este edificio fuera declarado Monumento Histórico Nacional por el Ministerio de Educación y Cultura. Hace 75 años que se planteó en este país la necesidad de crear un ministerio que primero fue un ministerio sin cartera, hasta que el 12 de enero de 1934 se aprobó la ley 9202 o ley orgánica, considerada la de la real creación de este ministerio que funcionó en este edificio. Esta ley ya le asignaba al Ministerio de Salud Pública cometidos que no difieren de los que antiguamente se habían asignado al Consejo Nacional de Higiene, tales como adoptar las medidas necesarias para mantener la salud de la población, controlar las condiciones higiénicas de las construcciones, difundir y promover la vacunación, llevar las estadísticas sanitarias, ejercer la política sanitaria de alimentos, controlar el saneamiento y el agua potable, reglamentar y controlar el ejercicio de la medicina y la farmacia. Desde 1934 a la fecha, mucho fue lo que el país cambió. Pasó la transición demográfica, aumentó la esperanza de vida, con la consiguiente aparición de la mayor prevalencia de enfermedades crónicas sobre las infectocontagiosas, pero que no desaparecen, sino que reemergen. Por lo cual, la exigencia en términos de servicios, de medicamentos, de tecnologías, es sin lugar a duda mayor. Aparecen nuevos desafíos, como la medicina molecular, los inmunomoduladores. Cada vez se incorpora más un tratamiento a la medida de cada enfermedad. La globalización, la informática, el acceso a informarse cambian drásticamente la relación médico-paciente. El usuario pasa a conocer, a ser sujeto de derecho, a conquistar ese derecho día a día. Pero lo que sin duda no cambia es la necesidad de una relación humana, sensible y continentadora de los momentos de angustia que se viven en los procesos de enfermedad. Por eso es necesario realizar cambios de actitudes, de prácticas y de valores, desde los usuarios y también desde los prestadores de salud. Por eso hablamos de salud y no de enfermedad. De salud que queremos y debemos preservar, y de enfermedad cuyo sufrimiento buscamos mitigar, pero en ese proceso dialéctico tan bien conceptualizado por el profesor Hugo Villar, nada es ajeno. lo social, lo genético, todo importa, lo histórico y lo económico, y la economía de la salud también importa. También es bueno conceptuar que como médicos y como institución mitigamos el dolor, cuidamos, pero no realizamos milagros. Debemos, por lo tanto, encarar con responsabilidad que desde 1934 a la fecha era necesario cambiar el abordaje y la práctica. Pero eso sí, sin perder la ternura, como dijo Ernesto Guevara, quien también fue médico. Por eso vemos reflejadas esas necesidades de cambio en cuatro leyes que han sido muy importantes para el país y que fueron las primeras aprobadas luego de la dictadura, que jugaron en ellas un papel predominante quienes hoy homenajeamos, pero que representan a otros muchos más, a quienes no les dimos plaqueta, pero que estuvieron presentes en cada una de las jornadas de trabajo. Hoy homenajeamos a prominentes maestros de la medicina uruguaya, al profesor Hugo Villar, consagrado internacionalmente, pero también homenajeamos al profesor Carlos Gómez Saedo, pilar fundamental del programa de salud que estamos aplicando, al doctor Tabaré González, trabajador incansable por la salud pública junto al doctor Hugo Villar y además trabajador incansable en este ministerio por la descentralización de los servicios de salud del Estado que realmente vio concretada en su nuevo director. Al profesor Juan José de Génova, para ejemplificar en tres personalidades la consecuencia con los principios, con la ética y con la justicia social expresada en la equidad y en el respeto para las construcciones de alternativas colectivas. Ellos no trabajaron solos, trabajaron en alternativas consensuadas que se plasmaron en un programa de gobierno que a algunos nos tocó la responsabilidad de ir ejecutando. Sin lugar a dudas, en esa ejecución cotidiana cometimos y cometeremos errores, pero el programa es lo que nos guía y fue realizado por estos avanzados de la medicina nacional que trabajaron junto a enfermeras, a licenciadas de enfermería, a médicos, a trabajadores de la salud, a la Federación Uruguaya de la Salud, a trabajadores de la Federación de Funcionarios de Salud Pública y construyeron un sistema, un seguro con activa participación ciudadana. Toda la sociedad avanza con sus jóvenes creadores a quien también hemos reconocido en el día de hoy, pero también conjuga su saber con la experiencia de sus maestros. No hay antinomias de generaciones, hay complementación de saberes, hay una necesaria conjunción de prácticas para construir un futuro mejor. Es esto lo que han hecho estos prohombres de la medicina uruguaya, pero es también esto lo que aportaron los miles y miles de abnegados trabajadores que dieron en esta institución desde su creación lo mejor de sí para trabajar y crear el bienestar colectivo. Así como los jóvenes que se han integrado desde el 2005 a este proceso de contribuir a legislar para los cambios, así como se ha implementado la rectoría que esos cambios existen, así muchos hombres y mujeres han dejado acá gran parte de su vida trabajando para la salud con equidad y el bienestar de todo un pueblo. Es esta una obra de mucha gente, destinada también a mucha gente, por lo cual a todas y a todos los que están acá presentes les agradecemos la presencia, la entrega y el trabajo realizado por la salud de todos nuestros compatriotas. Muchas gracias.